Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Ya estamos a punto de irnos a casa, si Dios permite. Ha sido un día de bendición este día martes y espero que estén todos alegres y contentos porque el cuerpo está cansado. Le dije al hermano, me han dado la lección más complicada porque cuando estudias oratoria te indican que cuando tu estómago está lleno, el 60% de tu cerebro es utilizado para digerir la comida. Así que ahorita tienen ustedes el 40% solamente de su cerebro en atención conmigo. Y luego le quitas el cansancio, son 30% más. Tengo solamente el 10% de su atención. Es totalmente complicado. Así que lo hago un poco dinámico con el concepto de que mantengan la atención y después, si Dios permite, nos vamos todos tranquilos a las próximas actividades o a descansar a casa, si Dios permite. Reiteramos, agradecido con Dios por la bendición de nuestro hermano Luján y de los organizadores, gracias por considerarnos para las lecciones. Servir. ¿Qué es el concepto de servir? ¿Qué significa servir? Cuando Jesús dijo, es mejor servir que ser servido, ¿a qué se refería? Cuando hablamos del concepto servir, tenemos que ver las palabras y cómo se fueron utilizando a través de las diferentes culturas, específicamente desde el idioma original en el hebreo y después cómo se desarrolló hasta el día de hoy. La palabra servir en hebreo es obadiah. Y Obadiah tiene el concepto literal de hacer algo por alguien más, sin recibir ningún pago a cambio. El día de hoy no vivimos en un tiempo de esclavitud, por eso es complicado entender la palabra servir, porque todos hacemos algo a cambio de. Como jóvenes, tú haces algo a cambio de. Esto es, papá, saco la basura a cambio de. Saco buenos grados a cambio de, te hago caso a cambio de. Ese no es el concepto servir, ese es simplemente darte algo en cambio de algo que diste. Servir es lo vas a hacer y no recibes nada a cambio, obadiah en el hebreo. Este concepto de lo que es la esclavitud, ¿verdad? Obadiah es un concepto muy antiguo donde la gente compraba otros seres humanos y los utilizaba para el servicio propio, para lo que ellos quisieran hacer. Ya no se usa el día de hoy, en algunos lugares se usa todavía en forma ilegal, cuando hay tráfico humano, pero ya no se usa el día de hoy como se utilizaba antes. Se compraba a alguien basado en el hombre, lo grande que era. Y voy a dar un ejemplo solamente para que se despierten todos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Está bien? Levanten la mano, ¿quién está aquí? Listos. Vamos a dar un ejemplo si están con ustedes, ¿no? Vamos a, hermano Daniel, ¿puede pasar? Pásale, hermano. Hermano Daniel va a pasar aquí enfrente. Lo que se hacía en los tiempos de la esclavitud es que se compraban esclavos. Póngase aquí, hermano. Y luego vamos a pasar a nuestro hermano, a nuestro hermano Lenny. Pasa, hermano Lenny. Hermano Lenny va a pasar. Ok. Y se pueden dar cuenta de este concepto, ¿no? Tenemos a Lenny y tenemos a Daniel. ¿Y qué sucedía? En los tiempos traían los esclavos desde el África, tocaban a veces las islas de Haití y luego tocaban lo que se conoce el día de hoy como Luisiana o Alabama. Y cuando llegaban los barcos, bajaban los esclavos. Y luego voy a agarrar otro, si me permiten, para que vean que no hay discriminación, a mi hijo Caleb. Pasa Caleb también, pasa Caleb. Entonces tenemos aquí tres hombres. ¿Sí los ven todos? Tres hombres. Y luego ya para acabar, esto fue lo que nos dieron, lo que nos vendieron en África, en pocas palabras. Voy a pasar a nuestro hermano José Cabral. Pasen, hermano, hermano José Cabral, y vean, esto es lo que tenemos. Literalmente así traen los esclavos, y estos son mis esclavos para que comprendan la idea de servir. Servicios, esclavo, ¿ya está? Bueno, ¿ya está? ¿Qué le parece? ¿Se oye? ¿Se escucha? Perfecto, apago este, te lo doy, lo apago y lo dejo aquí. Lo apago y lo dejo ahí. Muy bien, entonces, ¿qué sucedía? Estos eran los esclavos. Ahora, ¿cómo se vendían los esclavos? Por eso, si ustedes que viven en Estados Unidos, cuando tú convives con hermanos afroamericanos, ¿verdad? O negros, ¿verdad? Como se puede decir en México, ¿qué pasa? Cuando convives con ellos y haces un potluck o van a hacer un convivio, no les dices a ellos, vamos a hacer un picnic, nunca dices eso. ¿Por qué? Porque la palabra picnic era utilizada en aquellos tiempos, es una palabra, ¿verdad? En inglés, pick, escoge, elige, negro, picnic. Escoge al negro. No se preocupen, ¿ok? Ahora, ¿cómo vale? Tenemos a nuestro hermano Daniel, es un esclavo que trajimos de Sudán. ¿Cuál es su edad, hermano Daniel? 57 años. Disculpen que entre en detalles, es importante esto. Disculpa. ¿Su peso?
110
kilos. 110 kilos por punto, por 2.2 libras, ¿ok? Muy bien. Hermano, ¿alguna enfermedad?
No.
No, saludable. Ok, tenemos a Lenny. Lenny, ¿qué edad tienes?
14
años. ¿Tu peso?
No sé.
No sabes. Hermano, ¿es bilingüe usted? ¿Habla idioma inglés y español? ¿Parle francés? Atala italiani?
Oui, oui, en francés.
Ah, va, chaca. Ahora tenemos aquí a Lenny. Lenny, ¿parla francés?
Ting-tong.
Ting-tong. Esto quiere decir, no, no hablo nada. Okay. Y luego tenemos a Caleb. Caleb, ¿tu edad?
15.
15 años, ¿tu peso?
253.
253. ¿Alguna enfermedad?
No.
Ok, muy bien. ¿Alguna destreza?
No.
Ok. Hermano Cabral, disculpe, usted es el último. Fue el último que agarramos. Lo agarramos en Nigeria, el hermano. Ok, hermano, ¿su edad?
56.
56 años, hermanos. ¿Hasta qué edad piensa usted que Dios le va a dar a vivir?
Híjole. Pues lo que sea.
Ok, vamos a decir que se muere a los 60. Ya va a morir. 4 años se muere el hermano, ¿ok?
Deje de llegar a la otra.
No, ok. Ahora, ¿su peso?
190.
Ok, ustedes son la audiencia en Orleans. Estamos literalmente en Luisiana y vamos a vender estos. Estamos en un picnic. ¿Sí me entendieron? Por eso no lo decimos con los afroamericanos, porque es una falta de respeto en su cultura. ¿Qué sucede? Así se vendían los esclavos. Decíamos, ¿cuánto dan? Era en subasta. ¿Quién creen ustedes? Piensen, van a trabajar en el algodón, van a trabajar en el campo, van a trabajar en todo lo que tienen que hacer. Tienen que soportar todo, el calor, el fuego. A veces tienen que cargar muchísimas cosas. Tienen que cargar muchísimas cosas, ¿me entienden? Normalmente no necesitan agua, van a aguantar, no se van a desmayar. Si agarran un mazo o un martillo, le pueden pegar. Podrían decirme ustedes, y luego, si alguien se te enferma, tienes que pagar al doctor, o si no lo dejas morir, ya ni modo. ¿Okay? ¿Quién de ustedes, piensen ustedes? Piensen, ¿cuánto creen que daría una persona por el hermano Daniel? Piénsenlo. No, es que es en serio, así los vendían. Ahora, piensa tú, Daniel o José Cabral, ¿quién de ellos va a aguantar más en el campo? ¿Quién de ellos no se te va a desmayar? ¿Quién de ellos puede soportar? Vamos a hacer un ejercicio, picnic, ¿ok? Levante la mano, ¿quién tomaría o compraría al hermano José Cabral? Ahí está, nada más su familia. Nada más su familia, son los únicos que lo van a comprar, ¿ok? Muy bien, el hermano, así es como los vendían. Ahora, si yo vendo el hermano a su familia, ¿cuánto van a dar ustedes, hermana?
Un dólar,
hermano. Es lo mejor que puedo recibir. Básale, hermana. Un dólar, hermano. Y su hija, ¿eh? Y su hija. Hermanos, ¿cuánto creen que cuesta el hermano? ¿Cuánto darían por el hermano?
Un dólar,
hermano. $100. Aquí, ¿por qué? ¿Darías más por José Cabral o por hermano Daniel? ¿Por qué? Quiero que seas honesto. ¿Qué es lo que hace que el hermano...?
Porque mantiene un buen humor y ayudaría a los demás.
Ayudaría al resto de los esclavos, ¿a poco no? ¿Verdad? Diría, vamos esclavos, sí se puede, tiene ánimo, ¿a poco no? Prendería la llama, la chispa, diría, vamos, se puede, vamos, ¿sí o no? 100, ¿quién da más? ¿100? 200, 300. Siéntase, el que dijo 200 es su hermano en la carne, ¿ok? O sea que, pero este 300, mire, lo vendo, 300, puede irse. Viene, ahora, la verdad que de entre los cuatro, estos dos son los que van a valer más. ¿Por qué? Por la edad. Número uno, te van a durar más tiempo. El hermano Cabral, 4 años. El hermano Daniel, es un ejemplo solamente, hermano, ¿ok? No soy profeta en ese sentido. El hermano 8 años tal vez, 5 años, tal vez 2 años, tal vez 10 años. Pero lo que te dice la estadística es que si este tiene 14 y este tiene 15, te van a durar al menos 65, 75 años de trabajo. Por lo tanto, te voy a trasvalorar cuánto valía un esclavo en el primer siglo. En el primer siglo, un esclavo, o como se le dice en griego, doulos, ¿verdad? O apatía en hebreo, un siervo, valía aproximadamente $250,000. $250,000. En el primer siglo, ahorita no. Okay. Ahora, ¿quién de ellos crees, y no se sientan mal sus papás, ¿ok? Porque aquí también está su papá. Es un ejemplo solamente. ¿Quién de ellos crees que va a aguantar más el trabajo? ¿Quién cree? ¿Quién cree que va a aguantar más el trabajo? ¿A quién tomarías? ¿Tú sabes por qué los deportes o los deportistas de la NFL, de la NBA, la mayoría son afroamericanos? Porque lo que hacían los dueños es que veían, decían, ok, voy a agarrar a el negro más grandote con la negra más grandota, porque los hijos van a ser más grandotes y van a trabajar mejor el campo. Por eso son los mejores deportistas. Quiero preguntarte, ¿cuánto darías por Lenny?
Millón.
Millón. Millón. Millón. ¿Estás contento, a poco no?
Más.
Más. Más. Más. No. El esclavo no decide más. Yo soy el que te estoy vendiendo. ¿Ok? ¿Ok? Un millón. ¿Alguien da más? Pero de pesos mexicanos. Pero de pesos mexicanos. Allá dicen que de pesos colombianos. ¿Qué okay. Okay. Mano? ¿Cuánto? 10 millones. 20 millones. 20. Ahora, ¿quién de los dos crees que aguante más el campo?
¿Lenny?
No. Levante la mano. ¿Quién cree que Caleb vale más? Míralo. Tú. Baja tu ego, baja tu ego, baja tu ego. Okay. Lenny, así es la vida. No te sientas mal, ya no estamos en tiempos de esclavitud. Te vendo un millón de pesos colombianos. ¿Cuánto dan por mi hijo? Bien, bien alimentado. ¿Fútbol americano? ¿Cuánto? ¿Cuánto darían? A ver, mi amor, ¿cuánto darías por él?
$50.
¿Quién da más? 100. 300. Tú eres esclavo, no tienes dinero. You broke. Si yo compraba a Caleb como esclavo, él nunca recibiría pago. Sorry, mijo. Te dije si querías venir a la de jóvenes. Puedes sentarte, Caleb. Si ven, el concepto de esclavitud es este. Eres esclavo, no te pagan y tienes que trabajar.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Desde la mañana, ¿hasta cuándo? Es más, si tú vas el día de hoy a Éfeso, en Turquía, lo que es Kusadasi, y caminas por la vía sacra, en la parte final se encuentra el edificio de la iglesia de Cristo en Éfeso. Luego continúas una cuadra más y se encuentra el lugar de un baño público, donde se reunían los esclavos de la iglesia primitiva, porque los hermanos que eran dueños, que eran amos, que eran ricos, no se querían reunir con ellos. Así que uno de ellos donó el baño público para que los esclavos se reunieran ahí como iglesia de Cristo. Es el concepto de esclavitud. Si lo vemos en griego es doulos. Doulos es esclavo, una vez más siervo. Si lo viéramos todavía nosotros en latín, sería servo. Servo. Y si lo vemos en inglés es héroe, hero. Hero es esclavo. Interesante, ¿eh? Y si lo vemos en español es totalmente ¿qué? Siervo. Cuando hablamos de siervo, cuando hablamos de esclavo, eso es lo que realmente es. ¿Qué significa esclavo? Jesús era el dueño de todo y Jesús pasó de líder, de dueño, de amo, de Dios, a esclavo. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. ¿Cuál es el concepto de siervo entonces? Creo que lo veamos. Cuando veamos la idea de siervos, el mundo te enseña que tú debes de ser el número uno, que debes ser el más grande, el más poderoso. Es un concepto antiguo, es un concepto de esto. Los cuatro hermanos entre ellos estaban peleando. Cuando estaba Daniel solo se sentía grande, ¿verdad? Cuando pasó la mano Cabral se sentía más grande. Pero cuando pasó Lenny dijo, ya me ganaron. Y cuando pasó Caleb dijo, ya. Es un concepto de idea. Todos queremos ser mayores. Vas al restaurante y no quieres ser servido. No quieres servir, quieres ser servido. Es un concepto normal. Tú pagas, te tienen que ¿qué? Que servir. Es más, vean este concepto. En la cultura hebrea, cuando el hombre llegaba del hogar. ¿Quién está casado aquí? Levanten la mano. Ahí está. Llegaba del trabajo cansadísimo, muy cansado, hermanos, y llegaba, salía la mujer a recibirle. Y la mujer salía y tomaba la mano derecha del esposo hebreo, la besaba y decía, mi señor. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Ahora, la mujer, llegas a la casa y te dice, ahí está tu comida en el refri, en el Tupperware. Caliéntatela y si no, vete al McDonald's. Este concepto ha cambiado. Todos queremos ser servidos, pero nadie quiere que, hermanos, servir. Jesús enseña y dice, los reyes de las naciones se enseñorean. ¿Qué es dueño? Amo. ¿Qué es amo? Señor. ¿Cómo se dice amo en hebreo? Don. Amo de todo, como Dios, Adonai. Es el Señor, el dueño de todos. Como dijo el salmista, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como dijo el salmista, somos ovejas ¿de qué? De su prado. Nosotros somos de Él y las ovejas son de Él y el prado también ¿es qué? De Él. Pero los reyes se enseñorean. Todos queremos estar arriba. Todos queremos estar en el primer lugar. Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, el más joven y el que dirige como el que ¿qué? Sirve el consejo del Señor. O sea, ¿cuál es el concepto de Dios? Es fácilmente, ¿qué significa esto? El jefe de un partido político, religioso o de un grupo ¿qué? O sociedad. Persona o grupo de personas que ocupa el primer lugar entre las de su grupo. Rosa es el líder de su pandilla, esta empresa es líder en el, señor, en el sector electrónico. Todos queremos ser líderes. Más, en Estados Unidos, y no voy a hablar de política porque estoy en Arizona, y sé que la mayoría son republicanos, ¿ok? Pero escúchame, ¿ok? En Estados Unidos hay este concepto de que we are number one, el país. O sea, que tenemos que estar arriba de todos. Y no queremos que nadie esté arriba de nosotros. Eso de alguna u otra manera se pasa a nuestro ADN cultural. ¿Y qué pasa? Cuando sales del país y llevas tu pasaporte estadounidense y dices, ok, ¿de dónde eres? I'm an American citizen. Te subes, ¿verdad? Te subes. Es más, ¿por qué pasa eso? Porque está en el ADN. Todos queremos ser más. Queremos estar arriba de los demás. Queremos ser el líder de todos. No es lo que Jesús enseñó. No es. Porque cuando alguien está arriba, hermanos, es una persona o equipo que se haya situado a la cabeza de una clasificación o competencia deportiva. Es el primer ¿qué? Lugar. Todos quieren estar arriba. Vamos a regresar a ser la nación más poderosa de todo el mundo. Es un concepto humano. Es un concepto humano. Es que tienes que sacar el primer lugar. ¿Sabes cómo tu papá te estresa y tu mamá te estresa? Ay, mija, cuando yo iba a la escuela, sacaba puro 10. ¿A poco no? Y dices, mam, what is 10? Pues, mija. Ah, y luego está tu abuelita, dice tu abuelita. Era bien burra, mija. El concepto de estar en el primer lugar. Todos queremos estar en el primer lugar. Todos queremos estar ahí. ¿Pero qué sucede, hermanos? Son malos conceptos. ¿Por qué? Porque es la representación abstracta de una cosa real o irreal que se forma en la mente de una, ¿qué? Persona. Eso no es servir. Es lo primero que te dicen en la mente. Eso no es servir. Esto es, el mundo te lo dice así. El hombre te dice, sube. Sube. Y Dios te dice, baja. Y a nadie le gusta esto. Por eso las iglesias de Cristo están muriendo en Estados Unidos. Es un concepto cultural. O sea, cuando tú vas a Europa, ¿verdad? Todos hablan 3 o 4 idiomas. O sea, ¿cómo se dice una persona que habla 3 idiomas? Trilingüe. ¿Y uno que habla 2 idiomas cómo? Bilingüe. ¿Y uno que habla 1 idioma cómo? American citizen. O sea, es este concepto de que el inglés es mejor que el español. Es este concepto de que somos mejores, somos más grandes, somos más altos. ¿Sí me entiendes? Esto es en todo el mundo. Tú vas a México y en México el más indígena, ¿verdad? Lo humillan. El que es más güero y de ojos azules, todos, ¡wow! Y el más moreno, no te estoy viendo a ti, mijo, solamente me estoy tratando de concentrarme en la clase. El más moreno, lo humillan. Dios dice baja, el hombre dice sube. No puedes servir a menos que bajes. ¿Ok? No puedes servir. Es más, la misma palabra bajar viene de la palabra hebrea adorar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés llega al monte Horeb? Y Horeb significa basurero en hebreo, Horeb. Y en el monte Horeb, hermanos, dice que la zarza, ¿qué? Ardía. Entonces, cuando llega este Moisés, el concepto de bajar es, llega, tiene miedo, y dice la Escritura que, ¿qué? Se postra. ¿Eh? Y de ahí viene la palabra, berak, se postra. ¿Por qué se postra? Porque postrarse significa bendecir. Bendecir es igual a postrarse. Cuando David cantaba el Salmo y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice es póstrate. Póstrate. Tú sabes que en la iglesia tenemos el concepto de que todos oramos de pie. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Todos. Denzel Washington, que es un excelente actor, ganador de un Oscar, tiene esta costumbre, dice él. Cuando yo voy a irme a dormir, me quito los zapatos y los pongo debajo de la cama y los pongo hasta el final de la cama. Y le preguntaron, ¿por qué haces eso, Denzel? Dice, porque cuando me levanto, para poderlos tomar y empezar mi día, me tengo que hincar. Y cuando me hinco, recuerdo que tengo que orar ¿a quién? A Dios. Es un concepto de bendice alma mía Jehová. ¿Por qué le dice David a David? Porque David se está hablando a sí mismo. Es como si yo le dijera, Ricardo, póstrate. David dice, bendice alma mía. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que bajarnos y recordarnos lo que somos para bajarnos constantemente? Porque es mejor servir. Cuando ves el concepto de lo que es una mesa hebrea, esto es un triclinio, es la palabra correcta, tenemos al triclinio. El triclinio es una mesa antigua, ¿no? ¿Y qué sucedía? Se ponían todos y se sentaban, y sentarse realmente como acostarse un poquito y estar en la mano así, y comer así, mira. Y después de comer, te dormías. Qué bonito, ¿no? Ahorita todos querían estar dormidos. La persona que está en medio es la persona principal de la mesa. Y los demás están así alrededor. ¿Cómo sabemos dónde estaba Judas? Porque toma del plato de Jesús. ¿Cómo sabemos dónde estaba Juan? Porque sabemos que estaba recostado en su pecho. ¿Y cómo sabemos dónde estaba Pedro? Pues estaba enfrente. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dice, pregúntale. Es un concepto de entender la cultura. Pero esto tiene que ver con servir. Cuando vas al restaurante, quieres ser servido. ¿Eh? Si llegas y dices, excuse me, table for three. Y te sientas, quieres ser servido. Y te enojas a veces. Si has trabajado como yo en hospitalidad, te enojas, ¿a poco no? Si pasa la mesera y pasa otra vez y no te hace caso, tenemos hermanas y hermanos tóxicos, agresivos. Excuse me, can you see I'm here waiting for you? Please, Coke. Zero, here. O sea, tratamos de, y les mandamos, olvidamos que son seres humanos, porque todos queremos ser, ¿qué? Servidos, es un concepto normal. Para servir, tienes que primero hacer un proceso de cuatro pasos. El mundo dice, sube, y Dios dice, baja. O sea, no importa cuántas clases tomes en la escuela, no importa cuántas clases bíblicas tomes en la iglesia, tienes que entender este concepto. El mundo dice sube y todos dicen ¿qué? Baja. Sube y baja. No es quien esté en contra de los republicanos y los demócratas. Es una mentalidad. Es una mentalidad. Nadie es mejor que tú. Pero lo que tienes que decirte a ti es, yo no soy mejor que nadie. En palabras de Pablo es, nadie tenga concepto de sí mismo más alto que el que debe, ¿qué? Tener.
Y aquí, en esta cultura americana, everything's about money. The car you drive, the phone you have, in your case, the shoes you wear, whether they're Nikes or Jordan, which I think is the same, and some of them are fake. Para ese es el concepto. Bajarse indica, por eso ustedes batallan mucho, jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren estar arriba, quieren llegar a la escuela, and you want to look cool. ¿A poco no? Es más, una vez teníamos unos tenis así, y a veces uno camina así, mira, ¿por qué no los quiere qué? ¿A poco no? Vamos a jugar soccer, ok. Porque no los quiere. No, o sea, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Todos queremos estar arriba. Arriba. Pero es el concepto, postrarse es bajar. Es bajar. Adorar es bajar. Dios, eso es lo que pide. ¿Quieres adorarme? Bájate. Porque si te subes o eres soberbio, te voy a resistir. Pero si te humillas, ¿te voy a dar qué? Gracia, bájate. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué? ¿Santo qué? Es. Y se agachó, ¿qué? Y adoró. Y adorar, de Barak, significa que pones tu frente literalmente en el suelo. Es lo que significa, la tocas. Y cuando venimos ante Dios, y hablaremos más de esto mañana, si no tienes un espíritu humilde, no lo puedes adorar. Por eso muchos jóvenes vienen a la iglesia, hermanos, y vienen y vienen, pero si no se humillan en el espíritu, o sea, ellos vienen y cantan y hacen y salen de aquí, pero se creen los mejores. No, tienes que agacharte. Y ese concepto es difícil. Cuesta trabajo, porque agacharse nadie quiere. ¿Quién quiere bajarse? Nadie. El mundo te dice no te bajes. El mundo te dice you're number one. El mundo te dice you're an American citizen, remember. En México es down, down south, and we're up, up north. Y Canadá, pues it's up north, but they're down too. O sea, es un concepto de estatus. ¿Quién es más grande? ¿Quién es mayor? No es más grande el que tiene más dinero. No es más grande el que tiene más. Jesús, Dios, Señor de toda la tierra. Es más, dice el salmista claramente. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él afundó sobre los mares y él afirmó sobre los ríos. Y tú, porque tienes 2 acres, ya yo la ¿Sabes qué? Ni son tuyas. Mira, Iván tiene una casa en Yuma, ¿sí? Él piensa que es de él. Vamos a decir que se muere Iván también. No se va a llevar la casa. Por eso dijo Job, desnudo vine, ¿y desnudo qué? Me voy. O sea, el primer concepto es, me voy a bajar, porque si entiendo este concepto, si sé quién soy, entonces voy a poderme humillar. Jesús dice, Jesús está en la cena, está en el triclinio, está platicando con los discípulos y dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Tienes que saber quién eres. ¿Quién eres tú? Si sabes quién eres, te puedes humillar. Si no sabes quién eres, no te puedes humillar. Si piensas que eres alguien que no eres, no. Dice Jesús, tú me llamas maestro, me llamas señor, y es verdad, lo soy. Y ve lo que yo he hecho con ustedes. Yo me agaché, puse la jícara, puse la toalla para secar sus pies y los lavé. Pero ¿qué dijo Pedro? No me vas a lavar nada. Ve el concepto, la humildad. Número 2, es difícil humillarse totalmente. Primero, ¿quién soy yo? Y después, ¿estoy dispuesto a bajar mi nivel? Mira, yo viajo mucho. Es más, este año viajé como ya más de 55 veces en avión. Y cuando uno viaja en avión, es increíble el concepto. Levanta la mano que ha viajado en avión. Entras al avión. Para empezar, primero pasan los primeros, ¿a poco no?
Le estamos llamando a zona 1. Zona 1, que pasen.
Y se levantan muchos, ¿qué?
Quítense.
Y se sientan.
Zona 2. Zona 2. Y tú ves tu boleto. Zona 18.
Finalmente te pasan a ti. Finalmente. O sea, es como que ya no cabe nadie. Y tú pasas. Y vas por ahí. Y toda la... ¿Has visto cómo está la gente? Está la gente así como que sí. Y se te cae miedo como que... No me veas. Estoy en primera clase. Tú vas allá atrás. ¿Ves dónde está el motor? Allá. Vete. No te dice nada, pero se siente bien feo, ¿a poco no? Y ahí vas tú con tu maletita. ¿Sí ves? Eso es humillarse. Ahora, ¿pero qué pasaría si tienes un boleto de primera clase? Lo cual es muy agradable. Te sientan, te dan tu toallita mojada con caliente. Es caliente, ¿verdad? Yo la primera vez que viajé dije, ¿y esto qué? Y veo al de al lado y le hace. Y agarro el ego. O sea, empecé a imitarlo, ¿no? Oye, es bien padre, ¿no? ¿Ves cómo atrás nada más te dan unos crackers? Y llegaron con un bistec y dije, ¡wow! Imagínate, lo que Dios te dice es, tienes que bajarte. Tienes el asiento de primera clase, pero te vas a ir atrás. Esa es la actitud que tienes que tener todos los días. La disposición de bajar. Se levantó de la mesa, de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Se bajó. Si ves con tu papá, es difícil. You know, when you were a little kid or a little girl, it was so easy to tell you what to do. ¿A poco no? Mija, saca la basura. You were like, yes, mom. Thank you, I will. Y empezaste a crecer. Mija, saca la basura. Why me? Why do I have to do it? I have a sister here and another brother here, and I am the princess. Come on. Let's go. Y de pronto empiezas a trabajar. Y tu mamá te dice, saca la basura. Y dices, mom. Y le dice a tu hermana, I give you $5. Saca la basura. Y la, hasta se lo trona así. Y tu hermanita, oh, yes. Y se la que se va. El concepto de bajar de nivel es que estás en una posición, pero recuerdas que tienes que bajar de posición. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a quién? A los hombres. Eso es lo que hizo Jesús. Les voy a preguntar algo. ¿Es Jesús tu maestro? ¿Lo es o no lo es? ¿Es Jesús tu maestro? ¿Estaba viajando en primera clase Jesús? Era el dueño del avión. Y se bajó. Estaba en el cielo, en el trono celestial, y se bajó. Y teniendo forma de siervo, se inclinó a ellos para darnos ejemplo. Lo más difícil es estar dispuestos a bajar de nivel. En el concepto de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Hay varios conceptos culturales, ¿verdad? Uno de ellos es el concepto de que quién humilló a quién, ¿no? Y uno de ellos es que, aunque es una parábola, te da mucha historia. Primero, cuando alguien humilla a alguien más, normalmente quien corre, quien camina, es el que faltó al respeto, el que humilló. Es el que corre. ¿Me entiendes? Entonces, si llega el hijo pródigo, quien tenía que correr era el hijo pródigo. ¿Pero quién corrió? El padre. Número dos. Entre los hebreos es muy usual que cuando se saludan se besen en las mejillas. Esto es muy normal. Va así. Esto es muy normal. Vas a París y... Muy normal. Llegas a Monterrey y hazte para allá. ¿Qué te traes? No se puede. ¿Me entiendes? Ahora, entre los hebreos es... Si yo te beso en la mejilla, somos iguales. Si yo te beso en el cuello, el que besa en el cuello es inferior. Si me besas en la mano, eres mi esposa.
Y si me besas en los pies, eres mi siervo. Por eso la mujer no cesaba de besarle los pies a Jesús. ¿Quién corre el Padre? ¿Quién besa el Padre? ¿Y dónde besa, manos? En el cuello. ¿Quién se está bajando en la historia del Padre? Se está humillando el Padre. Dios baja del cielo, se despoja de sí mismo y está dispuesto a venir a ti. ¿Quién faltó? Tú. ¿Quién ofendió? Tú. ¿Quién hizo lo malo? Tú. Y dice Dios, aún así yo vengo por ti. Mira qué concepto tan hermoso. Dios, tú deberías de besarle los pies a Dios, como lo hizo la pecadora. Dios te besa el cuello y dice, ¿sabes qué? Me voy a despojar de mi gloria por ti. Es un concepto de humildad. Y cuando hablamos de la parte número 3, humillarse, hermanos, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de doulos, de esclavo, de picnic. De picnic. ¿Sabes cómo se daban cuenta quién era esclavo y quién era hijo? Porque los hijos traían sandalias y los esclavos no traían nada. Yo me di cuenta de este concepto cuando iba a visitar a mi abuelo en México. Mi abuelo tenía muchos jornaleros. Yo nomás veía que agarraban y se iban sin sandalias, sin guarachas, digamos allá, y corrían como si nada. Y una vez dije, pues a ver qué se... Y me quité mis tenis, ¿verdad? Y mis calcetines y... ¡Ay! No podía caminar. Jesús se humilló. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a ser doulos, ser un héroe, hero, ser una obadija. El concepto de humillarse, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y no solamente hace eso, y empieza a servir. Entonces, lo que tú tienes que pensar es que sí es bien bonito que te sirvan, pero ¿cuándo vas a empezar a servir tú? Porque la pregunta al principio fue, ¿es Jesús tu maestro? Y dijiste, sí, Jesús es mi maestro. ¿Vas a servir? Sí. Y el concepto de servir es difícil porque no es fácil. Debes servir totalmente. Pero para que sirvas, tienes que visualizarte y visualizar cómo puedes servirle al pueblo de Dios y a la gente. Para servir, tienes que tener la capacidad de hacerlo. Para servir, tienes que pensar en el bienestar de los demás. Y para servir tienes que aprender, ¿qué? A cuidar a todos los demás. Y a ser un hermoso compañero y acompañar a los demás. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando ves la visión de Jesús, Él ve, nos ve a nosotros como ovejas descarriadas y dice, tengo que ir a morir por ellos. Me encanta la Biblia en el Salmo, ¿verdad? Cuando dice, siendo el león, se hizo el cordero. El profeta Isaías dice que como cordero fue llevado, ¿qué? Al matadero. O sea, fíjate el concepto, qué hermoso. Cuando vemos la capacidad de Jesús, hermanos, y tú piensas en tu capacidad, ¿qué puedes tú hacer para ayudar a la obra de Dios? ¿Qué puedes hacer tú para servir a la obra de Dios? ¿Qué puedes tú hacer para servir a tus hermanos, a tus padres? Fíjate qué hermoso sería que tú te levantaras mañana y que le dijeras a tu mamá, breakfast is ready. ¿A poco no? Y tu mamá ve los frijoles quemados y dice,
gracias, mijita. También ricos.
Pero imagínate tú, que pudieras servir, que estuviera en tu corazón sin tener nada a cambio. O sea, que hicieras los quehaceres, no porque tu mamá te va a dejar usar el teléfono, ni porque te va a comprar el nuevo teléfono, sino simplemente porque eres una sierva de Cristo. Que tuvieras esa capacidad. Imagínate tú que empiezas a trabajar, Yesenia, empiezas a trabajar y ganar mucho dinero, Alex. Finalmente trabajas en tu vida y recibes tu primer check. Y vamos a decir que le pagan a 14 la hora y que trabaja 100 horas, $1,400. Imagínate, y que de pronto llegase y que le dijera a su papá y a su mamá, papás, gané este cheque. Este cheque es mío, pero se los voy a dar a ustedes.
¿Amén, Alex? O sea, es el concepto de servir. Honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre. ¿Tienes esa capacidad? ¿Ves en el bienestar de los demás? Si yo sirvo, ¿cómo beneficio a los demás? Mañana veremos algunas personas importantes que son grandes siervos de Dios. ¿Pero ves el beneficio que trae a los demás? ¿El cuidado? Escritor dice, la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa. Y yo siempre doy esta ilustración, porque recuerdo esto con claridad, ¿no? Yo tengo una trauma de pequeño, no sé por qué. Mi trauma siempre ha sido que Caleb se iba a ahogar. Siempre tuve esa trauma. Caleb se va a ahogar. Y siempre tuve esta trauma, ¿no? Entonces, Caleb cuando estaba chiquito le encantaban las paletas payaso. O sea, era lo mejor. He loved them. He's like, papi. Pero mi trauma era, más, yo le tenía, la trauma más grande eran los labios de la paleta. Porque yo decía, mira, si Caleb se come los labios, yo tenía el temor que si no masticaba los labios, se iba a ahogar. Y decía, se va a ahogar. Y estaba bien, y se me va a ahogar. Y cada que abría la paleta, payaso, agarraba los labios y ya. Agarraba los ojos y se los quitaba. Pero cuando Caleb lo veía, decía... pa. Digo, ¿qué? ¿Por qué lo hacía? Porque me gustaban las gomitas. No, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Lo hacía porque tenía cuidado de él. ¿Por qué Jesús lo hizo? Es un concepto de pensamiento. ¿Por qué Jesús se humilla? Yo soy señor, soy dueño, soy amo, soy maestro. Y no solamente yo lo sé, ustedes lo saben, dice, y lo hago. ¿Por qué lo hace? Porque es mejor servir. ¿Que ser qué, hermanos? Servido. ¿Por qué lo debes de hacer tú? Porque es mejor servir que ser qué? Servido. Y dice Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta el fin de qué? Del mundo. Cuando hablamos del concepto de servicio... es un concepto complicado. Estuvimos viajando por Nevada y por la parte del Gran Cañón y vimos algunos lugares. Y a mí me emociona mucho la cultura nativo americana. ¿Ok? Mucho, ¿verdad? Veo sus plumas y sus pinturas y dices, wow, esto está muy interesante, ¿no? Bueno, ellos lo que hacen es algo muy interesante. Cuando un hijo llega a la adolescencia, ellos dicen, va a llegar la adolescencia, ¿cómo hago que se haga un hombre? Entonces agarran a su hijo y se lo llevan a las montañas. Y empiezan a cantar y con el tambor y empiezan a hacer sus rituales, empiezan a hacer todo eso. Y en la noche, cuando se acerca la noche, le dice el papá, para que seas hombre, tienes que pasar toda la noche solo. Y vas a cerrarlo, no te puedes dormir. Vas a cerrar los ojos, no los puedes abrir. Y vas a estar despierto, pero con los ojos cerrados hasta la mañana. Y entonces el niño, el joven, se sienta con los ojos cerrados sobre el tronco y empieza, y se empiezan a oír los ruidos. Y le da temor. Y no los puede abrir. Oye desde muy lejos los lobos aullar y le da temor. Oye los gatos monteses y le da temor. Y le da temor. No los puede abrir. Para ser hombre no los puede abrir. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Cuando finalmente se aclaran los ojos porque ya es la mañana, los abre. ¿Y sabes quién está ahí? Su papá. Que comprueba si puede ser un hombre o no. Y le dice a su papá, bienvenido, eres un hombre. Cuando yo me muera, no me vas a ver, pero siempre voy a estar ahí. ¿Vas a tener miedo? Recuerda que siempre voy a estar ahí. Eso es lo que hace Jesús. Donde hay dos o tres reunidos, ahí está Él, pero yo no lo puedo ver. Pero sé que ahí está. Y estando en una tierra de nativoamericanos como lo es Arizona, Dios siempre te ha cuidado hasta este momento. Como doncella o como joven, te ha protegido, te ha cuidado, ha estado ahí. Tal vez tienes los ojos cerrados y no lo puedes ver. Tal vez escuchas las fieras, los lobos aullar, tienes miedo que te vaya a pasar algo. ¿Y sabes por qué Dios está aquí? Puede estar en el cielo, pero ¿sabes por qué está aquí? Porque te ama. Y quiere que te hagas un hombre. Y este concepto de hacerse hombre es bien complicado. Pero para que seas un hombre, tienes que humillarte. Y eso está difícil. Porque tú quieres ser todo lo que, en primer lugar, no a ti nadie te dice qué hacer. Y Dios te dice, ¿quieres seguirme? ¿Quieres recibir la gracia? Tienes que humillarte. Y si alguno se humilla, será enaltecido. ¿Qué indica eso? Que cuando se humillaban los siervos, cuando se humillaban aquellos que habían sido tomados en la batalla, el concepto cultural es, el rey se ponía de pie, lo agarraba y lo enaltecía. Merecía muerte, le daba vida. Merecía cárcel, le daba libertad. Merecía esclavitud, lo hacía un hijo del reino. Pero para que hagas eso, tienes que humillarte. Porque es mejor servir que ser ¿qué? Servido. Y estás cansado esta noche, pero no hay oportunidad más linda que esta noche. Tal vez no lo quieras hacer, pero para hacerlo tienes que humillarte. Y no es fácil humillarse. Para humillarse tienes que despojarte de ti mismo, de toda esta cultura, de tu nacionalidad, a veces hasta de tu familia. Tienes que humillarte y eso es algo muy difícil de hacer. Pero si alguno se humilla, será enaltecido, fíjate la belleza. Pero yo no me puedo humillar por ti. Tus padres no se pueden humillar por ti, solamente tú te puedes humillar por ti mismo. Pero te aseguro esto, que en tu humillación hay victoria, que en tu humillación hay éxito, que en tu humillación hay libertad y que en tu humillación hay exaltación y glorificación. Pero qué difícil es hacerlo. Y esta noche te invitamos. De nada sirve que estés así espiritualmente y así físicamente. Tiene que haber una total congruencia en el espíritu y en la carne. Y la congruencia es esta. Me voy a humillar porque Él se lo merece, ¿qué? Todo. Me voy a humillar porque Él se lo merece, ¿qué? Lo que hizo David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
Y su grandeza es mesurable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré.
Si te vas con el Espíritu esta noche, postrado, la palabra ya tuvo su efecto.
Pero si te sales de este lugar,
fíjate, Dios baja de la mansión. Dios corre hacia ti. Dios te besa. Dios se humilla para que tú crezcas. Y te vas como si no hubiera pasado nada. Entonces te vas en soberbia. Y no comprendiste el mensaje. Es que Dios no vino a ser servido por ti. Él vino a servirte. Y hoy puedes humillarte. Y lo único que tienes que hacer es, si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Yeshua es el Hijo de Dios, bien puedes. No es muy difícil. Lo crees, ya la hicimos. Número dos. Si lo confiesas delante de todos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si te arrepientes, he aquí la humillación más grande de tu vida. Y si te bautizas, he aquí la más bella adoración a Dios, entregarle tu vida al Señor. Y nuestra invitación está en pie. Sabemos que es maestro y que es Señor, sí. Y el ejemplo nos ha, ¿qué? Nos ha dado. Y mi invitación y la invitación del Señor esta hermosa noche es esta. Ven a Dios. ¿Por qué no vienes a Dios? Si hay entre nosotros que quiere pasar, ven a Dios. Pasa. Porque así como una persona compraba un esclavo en un picnic, Dios pagó no un dólar, ni $3, ni $5. Y no valíamos nada, ¿eh? Dio su propia vida. Y no para tenerte como esclavo, sino como amigo. ¡Wow! Pónganos de pie, cantemos este himno y te invitamos. ¿Estás entre nosotros? ¿Puedes venir al día de hoy? Ven.
Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor.